Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Te lo venimos contando a lo largo de toda la tarde. Las agencias federales de salud en Estados Unidos han paralizado la aplicación de la vacuna de Janssen después de que se hayan detectado 6 casos de trombos. La farmacéutica ha decidido retrasar, después de esta paralización en Estados Unidos, la llegada de esas vacunas a Europa. Nosotros estábamos esperando la llegada de la vacuna de Janssen mañana. No llegará de momento. ¿Cómo de importantes han sido los efectos secundarios, los trombos que se han producido en Estados Unidos con la vacuna de Janssen? Las informaciones preliminares, son informaciones preliminares que tenemos, lo que hablan es de que se han producido 6 casos de trombos después de haber puesto 7 millones de vacunas. Es decir, que es un caso por más de cada millón de vacunas que se han puesto. O sea que en principio estamos ante un efecto secundario mucho menos importante que el efecto secundario que provoca AstraZeneca. La Agencia Europea del Medicamento atribuye a AstraZeneca un trombo por cada 100.000 vacunas. ¿Cómo nos va a afectar el retraso en la entrega de las vacunas de Janssen? Bueno, pues dependerá de lo que se prolonguen. De momento solo sabemos que esa entrega inicial está suspendida. Este trimestre, de abril a junio, estaban previstas 5 millones de dosis de Janssen para España. Era una de las medidas para reforzar, para acelerar el proceso de vacunación. Precisamente en la rueda de prensa que ha ofrecido Sánchez para presentar los planes de inversión que tienen el gobierno con el dinero que va a llegar de la Unión Europea, el plan que va a mandar a Bruselas, Sánchez ha insistido en que es precisamente el avance de las vacunas lo que le permite no tener que pedir una nueva prórroga para el estado de alarma en el Parlamento cuando acabe esta que está vigente el próximo 9 de mayo.
Se ha iniciado un proceso de vacunación que se ha intensificado y se va a intensificar además cada semana de manera mucho más importante y por tanto es un escenario completamente distinto al que hemos vivido, por ejemplo, el pasado verano.
Esperemos que el parón de Janssen no signifique un retraso importante en el plan de vacunación en España. Pero tal y como están las cosas, como Sánchez no ha cumplido su promesa que hizo ya hace tiempo de reformar la legislación sanitaria, pues el 9 de mayo, el 10 de mayo, será necesario ese estado de alarma. Otra cosa es que el presidente no quiera pedirlo porque tiene debilidad parlamentaria. Se lo ha recordado hoy de nuevo su socio parlamentario, el Partido Nacionalista Vasco. Sánchez, en la presentación de su plan de inversiones, ha utilizado un lenguaje épico para contarnos qué va a hacer con el dinero que llegue de Europa. Tiene que mandar el gobierno a Bruselas un plan. Hoy nos ha presentado las inversiones sin dar muchos datos, pero no nos ha contado la otra parte, no nos ha contado las reformas con las que se va a comprometer en Europa, la reforma que le está pidiendo Bruselas en el mercado laboral, en las pensiones, en la reforma fiscal. De esto no ha dado detalles. El gobierno lleva meses trabajando en este plan que mandará a Bruselas a final de mes. No se aprobará hasta el próximo Consejo de Ministros. Todo esto coincide, qué casualidad, con el fin de la campaña electoral en Madrid. Este plan y la adjudicación de fondos, a diferencia de lo que sucede en otras partes de Europa, va a ser cosa solo del gobierno. En otros países se ha creado una comisión independiente para utilizar el dinero. Sánchez no ha dicho tampoco en esa rueda de prensa que Bruselas, como cuenta el Confidencial, pide más detalle del plan de inversión y de las reformas. Reformas de las que Sánchez, ya digo, hoy no ha hablado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que la Agencia Europea del Medicamento pues también está investigando los casos de trombos detectados en Estados Unidos tras la vacunación con Janssen. Corresponsal José Luis Concejero.
Se siguen investigando los trombos que han podido tener lugar en algunos pacientes que han recibido la vacuna de Janssen, filial de Johnson & Johnson. La Agencia Europea del Medicamento ha dicho en las últimas horas que en estos momentos no está claro si existe algún vínculo entre la vacuna y los trombos. De todas formas, como han repetido en varias ocasiones, estamos ante una vacuna segura, eficaz y que ha superado todos los controles. Esto ha provocado un retraso en la llegada de las primeras vacunas a Europa. Recordemos que es la gran esperanza para impulsar la vacunación, porque solo hace falta una dosis para conseguir la inmunidad completa frente al coronavirus.
Y los mercados también se han visto afectados por los problemas de la vacuna de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, puede detenerse temporalmente la administración de esta vacuna en Estados Unidos y retrasarse en otros países, y los mercados han torcido el gesto. Las acciones de Johnson & Johnson bajan esta tarde más de un 3% en el mercado Nasdaq de la Bolsa de Nueva York. Mientras tanto, suben un 7% las acciones de su rival, de Moderna. En las criptodivisas destaca de nuevo el Bitcoin, supera los $63,000, marca nuevos récords históricos. Su precio se ha multiplicado casi por 10 en un año. Mañana comenzará a cotizar en Wall Street Coinbase, una plataforma de negociación de criptomonedas. Su llegada al mercado ha conseguido poner de nuevo en ebullición al Bitcoin. En la bolsa, el IBEX 35 ha cerrado plano en 8.525 puntos. El indicador que mide la confianza empresarial en Alemania ha sorprendido con una fuerte caída. A la economía alemana le cuesta levantar cabeza. Se deja notar la cuarta ola de la pandemia y los nuevos confinamientos de la población.
Y te cuento que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, para proponerle una cumbre en un país neutral. Corresponsal Juan Fierro.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de proponer al presidente ruso, Vladimir Putin, celebrar una cumbre en un país neutral en los próximos meses. La propuesta la ha realizado Biden en una llamada telefónica al presidente ruso, donde le ha advertido además que Estados Unidos responderá con firmeza a cualquier ciberataque o intromisión rusa en el proceso electoral estadounidense. Biden le ha recordado a Putin el compromiso de los Estados Unidos con Ucrania y expresaba también su preocupación por el incremento de fuerzas rusas en la ocupada península de Crimea y en la frontera con Ucrania, y pedía al presidente ruso que rebaje la tensión en esa zona.
Y en los deportes, la Champions va a conocer hoy sus primeros semifinalistas. Luis Munilla.
Uno va a salir del partidazo Paris Saint-Germain-Bayern Múnich, que llega con 2-3 de ventaja del Paris Saint-Germain de la ida. Y el otro va a salir del Chelsea-Oporto, con ventaja del Chelsea, de 2-0 del primer partido. Lo vamos a contar todo desde las 9 en tiempo de juego para las emisoras COPE Más y aplicaciones móviles. El ganador del cruce Chelsea-Oporto se va a medir en semifinales al ganador del Liverpool-Real Madrid de mañana. El Real Madrid, que se entrena esta tarde en Anfield. Miguel Ángel Díaz.
Sí, el equipo ha viajado a Liverpool hoy con Florentino Pérez al frente. A las 8 va a realizar ese entrenamiento en Anfield, a las 7:15 fijadas las ruedas de prensa de Zinedine Zidane y de Luka Modric. Recordemos que hay 5 ausencias en la convocatoria: Ramos, que además sufre COVID, Lucas Vázquez, Carvajal, Varane y Hazard. En cuanto al 11, la principal incógnita es saber si Valverde, que arrastra molestias en la planta del pie derecho, podrá jugar. El uruguayo está dispuesto a infiltrarse para poder hacerlo.
Hay un partido en la Liga CB, Real Madrid Lenovo Tenerife, a las 9:15, y en el Master Mir de Monte Carlo, a la espera del debut de Rafa Nadal mañana ante Del Bonis, lo último es la clasificación del malagueño Alejandro Davidovich para los octavos de final.
Gracias, Luis. Y tenemos ya datos actualizados del coronavirus en España. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Se han notificado poco más de 6.000 contagios. La incidencia acumulada baja 2 puntos con respecto a ayer. Eso sí, Sanidad también destaca que Andalucía no ha actualizado los datos desde ayer. Además, el total de muertos en las últimas 24 horas asciende a 100, mientras que la situación hospitalaria se mantiene. No sube la ocupación UCIs por pacientes COVID.
Gracias, Álvaro. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 15 grados y cielo que amenaza lluvia. Mañana nos esperan más chubascos y máximas un poco más bajas. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A5 en Móstoles está generando 3 kilómetros de retenciones, dificultades de entrada por la A1 hasta Nudo Manoteras. En cuanto a los datos del coronavirus, se han multiplicado respecto a ayer 2.188 casos nuevos, casi 1.700 más que ayer, el número de fallecidos 31, 12 más, 2.033 ingresados en planta y 494 en UCI. Uno más que en el día de ayer. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una cosa es crecer y otra distinta conseguir un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza una cifra histórica con Herrera en COPE y es escuchado ya cada día por 2.583.000 oyentes.
Carlos Herrera es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya a 1.655.000 personas.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en el número uno de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Un día para dar las gracias a los oyentes.
Gracias a ti, en COPE seguimos batiendo récords.
COPE suma 127.000 oyentes nuevos y es escuchada ya por 3.367.000 personas como tú.
Gracias por estar ahí.
Bueno, este es el sonido de nuestros ancestros luchando por el fuego, pero la historia, nuestra historia, empezó mucho antes. Empezó con la supervivencia, ¿no?, de la especie más fuerte, la que mejor se adaptó al entorno. Hoy, 7 millones de años más tarde de evolución, retroceder en el tiempo para conocer ese salto evolutivo, ¿no?, entre simios y humanos, es un viaje lo suficientemente atractivo como para dedicarle unos minutos. Bueno, lo primero es que en ese salto en el tiempo voy a contar con un compañero de viaje, que es nuestro divulgador científico en La Tarde, Jorge Alcalde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes. No sé si voy a ser capaz de reproducir el lenguaje con el que hemos iniciado esta conversación, pero bueno, intentaremos.
Tanto no te voy a pedir. No es fácil, desde luego, poner orden, ¿no?, en tantos conceptos relacionados con la evolución humana.
No, no lo es. Afortunadamente tenemos muy buenos paleontólogos y divulgadores que nos lo explican, ¿no? Fíjate, la paleontología es una ciencia fascinante porque en realidad hay muy poquito registro fósil. O sea, encontrar un fósil suficientemente, con información suficiente para que nos revele algo de cómo era aquel ser, no es tan fácil. Tú miras al cielo y ves millones de estrellas. Y todas las que ves son las que existieron, y las que no puedes ver es porque no tienes tecnología para verlo, pero si tuviésemos unos ojos más potentes, las veríamos. Veríamos todas las estrellas. Sin embargo, con el pasado, con los fósiles no ocurre eso. Solo tenemos algunos que, a veces por azar, por suerte y por empeño de los paleontólogos, hemos encontrado, pero hay millones de registros del registro fósil que se han perdido, y reconstruir esa historia realmente es una tarea muy ardua.
Como tú dices, gracias que tenemos estupendos paleontólogos, y ahora mismo además contamos con la oportunidad en La Tarde tú y yo de hablar con uno de ellos, con José María Bermúdez de Castro, paleoantropólogo, investigador del CSIC, y sabes que desde 1991 codirector de las excavaciones de la Sierra de Atapuerca, y además, bueno, pues premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gracias.
Acabas de publicar Dioses y Mendigos, la gran odisea de la evolución humana. Es curioso todo esto, como decía Jorge, tan difícil, ¿no?, de atender a cada momento de esa evolución. Pero claro, en este momento que estamos viviendo, ¿verdad?, con esta pandemia, un ser microscópico, un virus, ha sido capaz de poner patas arriba nuestra vida, nuestra civilización, José María.
Sí, sí, es cierto, ¿no? Es ese, bueno, es uno de los mensajes precisamente del libro, que lo escribí además durante el confinamiento, ¿no? Y bueno, y lo tenía pensado escribir más adelante, con tranquilidad, pero el confinamiento pues fue una ocasión estupenda, ¿no? Para esto, bueno, estupenda la ocasión no fue, ¿no? Digo, el momento pues vino bien para poder escribir, ¿no? Compaginando con otros trabajos, ¿no? Pero efectivamente dentro del libro lo que subyace es esto, ¿no? Somos demasiado soberbios, somos dioses cuando estamos soñando, pero cuando reflexionamos de verdad nos damos cuenta de que somos nada, pues nada, una pequeña partícula en el cosmos, ¿no? Y hay que bajar los pies del pedestal y darnos cuenta de que tampoco somos tanto, ¿no?
Es curioso, José María, que un paleontólogo, que se supone que mira al pasado, le dedica un libro al futuro de la humanidad. Entonces, ¿podemos aprender de ese pasado para lo que viene adelante?
Bueno, sí, algo se puede aprender. Vamos a ver, yo en el libro solamente dedico nada más que un capítulo a hacer algo de perspectiva de futuro, pero muy poco, muy poco, porque es que yo no tengo bolas mágicas y tampoco me gusta, ¿no? Estar pensando demasiado en el futuro y predecir cosas que no puedo predecir, porque no se pueden predecir. Algunas cosas sí, ¿no? Tú puedes decir, hombre, pues mira, va a haber una glaciación dentro de 20.000 años, por ejemplo. Bueno, porque sí, porque han sido cíclicas y entonces pues se va a repetir. Pero eso es que depende de muchas cosas, ¿no? Del eje de la Tierra, de muchas cuestiones que son que no podemos evitar y que son así y que van a ocurrir, ¿no? Pero otras cosas, pues tampoco tenemos mucha idea, ¿no? Entonces, pues tampoco quiero dedicarle demasiado a eso, sino a hablar un poco más del pasado, o sea, cómo hemos llegado hasta aquí y un poco del presente, ¿no? Y luego, pues un poquito dedicarle al futuro, pero muy poco, ¿eh? Muy poquito.
Uh-huh. Quedan muchas páginas en blanco en el libro de la evolución humana. Muchas preguntas sin respuesta.
Por supuesto, por supuesto. Además, es que en ciencia tú puedes proponer ideas, puedes proponer las hipótesis que quieras, y además, pero ninguna es un dogma, ninguna es verdad, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es tratar de encontrar la posibilidad de refutar bien esas hipótesis o bien de apoyarlas, ¿no? Para que continúen encima de la mesa, ¿no? Y cada vez que lo intentas, pues surgen más preguntas, ¿no? Esta es, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque tú te pones a trabajar, bueno, yo desde que empecé hace ya muchísimos años, la cantidad de preguntas que han aparecido encima de la mesa, pues son cientos de ellas, ¿no? Entonces, intentas responder alguna y de pronto te aparecen tres más, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Es como decía antes Jorge, es que casi no hay registro fósil, ¿no? Entonces, no es fácil, no es sencillo, ¿no? Hay que darle un poco a la cabeza, hay que reflexionar bastante para poder proponer cosas que sean coherentes, ¿no?
Claro. Hay algo desde el punto de vista de un profano, ¿no? Como los que no somos científicos en esta materia, ¿no? Que nos parece más o menos fácil de entender. Bueno, encontramos fósiles, huesos, industria lítica, herramientas, materiales, piedras, y eso nos hablan de la parte física, de cómo era nuestra especie u otras especies.
Sí, claro.
Pero claro, pero lo que no fosiliza, las emociones, los miedos, claro, los amores, eso también sois capaces de indagar en ello, ¿no?
Bueno, algunas cosas, la arqueología claro, te da respuestas de algunas cosas, ¿no? Del comportamiento, pero tampoco tanto, ¿no? O sea, tú ves el registro arqueológico y dices, hombre, bueno, pues esta gente era capaz de fabricar herramientas pues complejas, ¿no? ¿Eso te está indicando una complejidad mental? Pues sí, claro, ¿no? Te lo está indicando, ¿no? Pero, por ejemplo, el cerebro obviamente no se conserva, ¿no? Se conserva nada más que la caja que lo contenía. Y con la caja que lo contenía, lo único que puedes averiguar es el tamaño que tenía, el volumen que tenía el cerebro. Pero no puedes saber absolutamente nada de cómo estaba conformado ese cerebro, ¿no? No sabes nada de las neuronas, no sabes absolutamente nada de qué partes conformaban el cerebro, te las puedes imaginar, pero no las conoces. En fin, no es tan sencillo, ¿no? Y bueno, pues con los fósiles evidentemente sí puedes hacer una buena descripción, puedes describir el registro arqueológico y puedes inferir una serie de cosas, ¿no? No sé, por ejemplo, se me está ocurriendo en este momento, ¿no? Cuando encontramos los fósiles de la especie Homo antecesor, pues al cabo de muy poco tiempo nos dimos cuenta que estaban los fósiles llenos de marcas, de corte, de golpes, de bueno, pues se puede inferir un acto de canibalismo, ¿no? Bueno, es un comportamiento que se ha podido inferir gracias al registro fósil. Hasta ahí puedes llegar, ¿no? Pero decir ¿qué pasó en ese momento hace 800.000 años? ¿Por qué se comieron unos a otros? ¿Por qué los mataron si había comida de sobra? Claro, todo esto, pues no lo sabes, ¿no? ¿Había rituales? Pues probablemente no, pero es que tampoco puedes contestar esa pregunta, ¿no?
Uh-huh. Aún así se contestan muchas preguntas en este Dioses y Mendigos, la gran odisea de la evolución humana. Estamos hablando con José María Bermúdez de Castro, paleoantropólogo, y como te conocemos sí. Además siempre pues por esas excavaciones, ¿no?, en la Sierra de Atapuerca, que bueno, pues algo realmente notable de lo que nos gusta mucho hablar. Pero como decía Jorge, claro, trabajáis con fósiles y sin embargo tú en el libro hablas mucho del cerebro. Al final también se conoce el cerebro no solo por esa capacidad, ¿no?, cerebral, dices, bueno, pues ves el cráneo y ves cómo es el cerebro, sino me imagino que por todo lo que pudo hacer esa persona, claro, ese ser, claro. con esa capacidad cerebral, el arte, en definitiva, obviamente, la cultura, claro. ¿No? En definitiva, obviamente, ¿es lo que marca verdaderamente la diferencia en la evolución?
Bueno, sí, desde luego ha marcado nuestra cultura, ¿no? Es nuestro nicho ecológico, es lo que nos define fundamentalmente, ¿no? Y, bueno, nos diferencia de otras especies que tienen protoculturas nada más, ¿no? Como explico en el libro, ¿no? Nosotros tenemos una cultura pues muy desarrollada, ¿no? Tremendamente desarrollada. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y con el respecto al cerebro, efectivamente, pues gracias a lo que hay en el registro arqueológico, que es lo que decía antes, puedes inferir algunos comportamientos, algún tipo de comportamientos, ¿no? Si tenían un palo quemado, pues ya sabes que hacían fuego. ya dices, bueno, pues mira, por lo menos sabemos que conocían el fuego y que lo dominaban, ¿no? Hasta ahí puedes leer, ¿no? Y bueno, hay cosas luego también que hay que inferir, o hay que no especular, ¿no? Porque bueno, también uh-huh. se puede especular, ¿no? Lo que pasa es que las especulaciones pues no son científicas, ese es el problema, ¿no?
Pero inferís cosas a veces preciosas, ¿eh? Tú eres modesto, como todos los grandes científicos, pero bueno. Hay historias inducidas del registro fósil que ponen los pelos de punta. Se puede inferir.
Bueno, no sé,
que
por ejemplo, ahora mismo, sí. Mis compañeros acaban de inferir la posibilidad de que los neandertales hablaran. No está nada mal.
Fíjate.
No está nada mal, ¿no?
Efectivamente. ¿A qué te referías, Jorge?
Hubo actos de solidaridad hace de cientos de miles de años cuando se permitía que una niña pues con problemas serios para sobrevivir hubiese llegado a una edad determinada, que solo pudo haber llegado a esa edad, que hoy sabemos su edad y sus problemas que tenía por el registro fósil, si hubiese tenido el apoyo de la comunidad. Estas cosas, hay un poquito también de conocimiento de las emociones de nuestros ancestros.
Sí, no, se pueden inferir cosas, ¿no? Este cráneo que apareció en la República de Georgia, en el yacimiento de Demanisi, que tiene 1.800.000 años, que está totalmente desdentado, no tiene ni un solo diente y sobrevivió. ¿Cómo pudo sobrevivir una persona así, no? Pues le ayudaron los miembros de la tribu y le dieron de comer. Es que es evidente, ¿no? Lo cuidaron. Es que está claro, es que son 1.800.000 años de antigüedad. Te quedas helado. Cuando ves esto, cuando ves un cráneo totalmente desdentado, te quedas y dices, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en esa época, hace casi 2 millones de años, sus colegas, sus compañeros de tribu, le estuvieran ayudando a comer y a sobrevivir durante meses? Es increíble, ¿no?
Desde luego, como decía Jorge, son historias también emocionantes y todo eso sois capaces de inferirlo, como dices además vosotros, los expertos, ¿no?, a través de esos restos, que parece algo increíble. Dices que en este libro, Dioses y Mendigos, bueno, pues has querido hablar del futuro, pero muy poco. Pero cuando te he oído
muy
hablar
poquito, sí.
De ese futuro, no te he visto especialmente optimista.
Bueno, a ver, yo trato de serlo, ¿no? Y trato de que todo el mundo sea lo más proactivo posible en la conservación del planeta, ¿no? Decir, oye, pues vamos a cada uno a intentar reciclar o a consumir menos o a gastar menos energía. En eso yo creo que todos podemos hacer un pequeño esfuerzo, ¿no?, para conseguirlo. Y trato de ser optimista porque si es pesimista, como hay mucha gente que lo es, entonces es posible que bajemos los brazos y entonces todo se acabó. entonces sí que nos meten 20 goles, ¿no? Y no nos enteramos. Yo creo que hay que ser lo más optimista posible y pensar que somos capaces de conseguir seguir adelante, ¿no? Como especie, ¿no? Y bueno, una propuesta clara que hago en el libro es, bueno, pues juntemos las mentes brillantes, ¿no? Vamos a juntarlas de la manera que sea, no sé cómo, pues para poder encontrar soluciones que permitan seguir a la especie adelante todos los años que sea posible, ¿no? Esta es la fórmula, es la única fórmula, ¿no? Que haya mentes pensantes trabajando para ello. Es la única manera. Porque, claro, también cuento, ¿no? O digo siempre, ¿no? Cuando la mayor parte de la humanidad, cuando se levanta por la mañana, lo que más le importa es qué va a comer, qué va a hacer, qué va a hacer. ¿Va a poder trabajar? ¿Va a poder comer ese día? Es decir, es que es muy complicado tener una conciencia de especie, ¿no? Este es el gran problema, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues también hay personas que son negacionistas, que no creen en el cambio climático, que no creen... Entonces, todo es muy complicado. Este es el gran problema que tiene la humanidad, ¿no? Y bueno, pues mentes pensantes que traten de encontrar soluciones sería la única forma de seguir adelante, ¿no? Ese es mi optimismo, ¿eh? La parte optimista de que escribo en el libro, ¿no? Que cuento en el libro, ¿no? Lo que pasa es que en algunos momentos se me escapa el pesimismo, ya lo sé.
No, a mí la idea de mentes pensantes que busquen soluciones me parece desde luego lo ideal también, José María. La cuestión es... ¿Dónde están esas mentes pensantes? ¿Por qué no son las que toman las decisiones?
Muchas.
¿Sí?
Claro,
bueno, pues no parece que sean las que estén tomando las decisiones. Bueno, en fin, no nos vamos a meter en jardines tampoco, pero es cierto, ¿no?
Mejor,
sí. Hemos entendido perfectamente también, creo, lo que querías decir. Bueno, poniendo un poco de luz, ¿no?, en todo esto, sobre todo en ese pasado muy, muy lejano, para entender el presente e intentar saber qué nos depara el futuro, ¿no? Aunque sin hacer demasiadas predicciones, como dice José María. Dioses y mendigos, la gran odisea de la evolución humana. José María Bermúdez de Castro, gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós, adiós, Jorge.
Adiós.
Adiós.
Un saludo.
En fin, la categoría de Bermúdez de Castro, ¿verdad, Jorge? De científicos importantísimos que tenemos en España. Que, bueno, pues hay que escucharles más. Hay que escucharles más.
Con pasión,
¿verdad?
Con pasión y con rigor. Y
bueno,
con la modestia del que sabe mucho, pero lo cuenta de una manera muy especial.
Sin duda. Jorge, gracias.
Ha sido un placer.
Buenas tardes.
Hasta otra.
Es buen momento para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y lo cierto, Pilar, buenas tardes de nuevo, es que con la que está cayendo hoy, lo único que pedimos es que nos pongan las cosas pues un poquito más fáciles. Fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil. Pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Bueno, pues hablamos con los oyentes hoy de los besos, de los besucones y de los que no lo son. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy es el Día Internacional del Beso y esta es una ocasión que aquí en el programa no íbamos a pasar por alto, claro. Bueno, se lo preguntamos a los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues hay gente a la que le gusta dar besos, pero no por sistema. Por ejemplo, cuando te encuentras con alguien por la calle y te paras a saludarlo, ahí no.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy un poco rara porque me gusta dar besos, pero me gusta dar un beso a mi novio, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, sobre todo cuando llegamos de casa, cuando me voy, un beso tal. Pero sin embargo, saludar con dos besos no me gusta, o sea, no me ha gustado jamás. Eso de llegamos, ver a la familia, un beso, eso nunca, ni de pequeñita ni de mayor. Preferiría que nos saludáramos dándonos la mano. Aquí lo dejo.
Bueno,
adiós, un abrazo.
Pues nada, ahí lo deja,
claro.
Con la mano.
Bueno, ahora ni manos ni besos, claro.
Exacto. No, ahora nada. Ahora
la gente
nada.
Está encantada con esto. Sí.
Estamos haciendo un especial oyentes burbuja. Como si, ¿sabes?
Eso es. Ahora la burbuja
sí, estamos viviendo la burbuja esta tarde con los oyentes.
Bueno, y también podemos incorporar una nueva categoría, besucones, no besucones y personas besuconas selectivas.
Pues estoy escuchando y no sé si puede ser que uno no sea besucón, pero sí que sea besucón con una persona. Yo soy una besucona selectiva. No beso a nadie, excepto a mi hijo y a mis sobrinos. Entonces no puedo decir ni que soy besucona ni que no lo soy. Besucona selectiva.
Ah, pues mira, me gusta este concepto.
Sí,
sí,
pues
sí,
mira,
sí, sí, me gusta.
Rosa es una persona que selecciona y este oyente todo lo contrario.
A mí de chico me llamaban Pepito el Cariñoso, o sea que de mayor beso a cascoporro. Vaya, es como las pipas, que no puedo parar.
Pues eso.
Ay, por favor, el sentido del humor que no para nunca entre los oyentes de la tarde. Sí. Bueno, pues nada, más besos queremos en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti en COPE somos más. Y según el EGM, cada día 888.000 personas encienden la linterna.
Según el EGM, Ángel Expósito sigue imparable. Y es el único programa que aumenta su audiencia en su franja.
Vamos a seguir dando voz a los que no tienen voz.
Cada día 888.000 personas buscan desde las 7 de la tarde la mejor información y el mejor análisis en la linterna.
Gracias a ti, Ángel Expósito sigue creciendo en COPE.
Una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo. Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. Como tu hogar también pide cambio de armario, tienes un descuento del 30% en una selección de toallas, fundas nórdicas y edredones marca El Corte Inglés. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti. Para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo. Porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas, una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
¡Al vuelo!
El especialista y Daylight. Pánico en el túnel.
¡Olvídese de mí! ¡Corra!
2 de Sylvester Stallone. El sábado por la noche en 13.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En el año 845, el titán colosal y el titán acorazado aparecieron de repente de la nada. Hicieron pedazos los muros, junto con la ilusión de una vida en paz. La humanidad abandonó el muro María, perdiendo una quinta parte de su población y un tercio de su territorio, al retirarse al interior del muro Rose. Y entonces, en el año 850...
El contraataque de la humanidad comienza ahora.
¡Ataque al titán colosal! ¡Es nuestra oportunidad! ¡No la dejaremos escapar!
Bueno, bueno, hoy es martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Atención, que viene a romper un tabú en este espacio de series. Viene a comentar su primer anime, su primera serie de animación japonesa. Oye, que vienes a romper moldes. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Debo decir que era un tabú autoimpuesto. Yo crecí viendo pues Son Goku, Oliver y Benji, pero honestamente sentía poquita atracción por este género, el manga en escrito y el anime en versión animada, en serie animada, hasta ahora.
Pero bueno, bueno, resulta que has encontrado una serie de anime que te ha atrapado, vamos, hasta el tuétano, me parece, por el entusiasmo con el que... Si es que ya te conozco, en cuanto sonríes de oreja a oreja, digo, le ha gustado.
Que, madre mía.
Pero bueno.
Es que es algo más, es muchísimo más, es muchísimo más. Es un verdadero fenómeno a la altura, fíjate, de Juego de Tronos.
Bueno, esto son palabras
con
mayores.
Con la inestimable... Sí, no, pero es que estamos hablando de ese nivel. Con la inestimable diferencia de que en este caso... el manga, el cómic, o sea, la versión escrita, se ha terminado antes que la serie.
Anda, que como comprobamos con Juego de Tronos, es un gran plus, ¿eh? Bueno, desde luego la serie, que se titula Ataque a los Titanes, empieza bastante fuerte.
Aquel día, la humanidad recibió un triste recordatorio. El de que vivíamos con miedo a los titanes y caídos en la deshonra de tener que vivir dentro de estas jaulas que llamamos muros.
¡Atención! ¡Listos para el combate! ¡Tenemos un único objetivo! ¡Lo exterminaremos y haremos de esta la primera base externa de la humanidad!
¡El objetivo se acerca!
¡Divididos en grupos de cinco! ¡Recordad el entrenamiento! ¡Nosotros distraeremos al objetivo! ¡Escuadrones de ataque! ¡Preparados para la ofensiva!
Si te contase realmente de qué va, haría spoilers a mansalva.
Entonces no me puedes contar de qué va, ¿o qué?
O sea, sí que puedo contar el planteamiento, o sea, lo que hemos escuchado en el fondo. La humanidad lleva 100 años sufriendo el azote de los titanes, que es una raza misteriosamente surgida hace 100 años, parece ser, y que vienen a ser como humanoides gigantes que se alimentan de humanos y que solo pueden morir si se les corta una zona específica de la nuca.
Mira tú. Y claro, el resto de la humanidad se ha refugiado en ciudades amuralladas y ha desarrollado mecanismos para que los soldados puedan moverse pues como Spiderman, por lo que veo en las imágenes.
Sí, es lo que sonaba de fondo con los ganchos y los cables que se van, vamos, que se van tirando a las paredes, y con eso, pues, eso es lo que llamamos, o lo que se llama en la serie, equipos de maniobras tridimensionales, uno de los elementos clásicos y distintivos de la serie. Y luego, siguiendo un poco con el planteamiento, nuestro protagonista, un chico espabilado llamado Eren, sueña con unirse al cuerpo de exploración, esa sección del ejército de dentro de las murallas que se adentra pues fuera, más allá de los muros, y que intenta buscar una explicación a qué demonios está sucediendo, al origen de los titanes, a aprender cómo combatirles mejor, en fin. Que sueña con unirse...
Eren quiere unirse al cuerpo de exploración.
¡Mi casa traidora!
Eren, ¿en qué estás pensando? ¿Por casualidad tienes idea de cuánta gente muere fuera de los muros?
¡Sí que lo sé!
¡No lo creo!
Eren, dime, ¿por qué quieres ir al exterior?
Porque quiero ver y quiero comprender el mundo exterior. No quiero morir dentro de estos muros sin saber lo que hay ahí fuera. Y además, si nadie continúa su trabajo, aquellos que han dado su vida por nosotros habrán muerto en vano.
Entiendo. Mi coche está aquí. Tengo que irme.
Espera, querido. Ayúdame a convencer a Eren.
Carla, querida, no existe nada en el mundo que pueda contener la curiosidad humana. Eren, cuando vuelva, te enseñaré lo que siempre he mantenido en secreto en el sótano.
Bueno, imagino, Javier, que todo salta por los aires en algún momento, ¿no?
Sí, literalmente, y en el primer capítulo, un titán colosal se asoma ese día por encima del muro de la ciudad de Eren, revienta las puertas y a partir de ahí vemos lo que parece que va a ser la historia de unos niños refugiados que se alistan al ejército para vengarse de los titanes que han destruido su hogar y eventualmente descubrir los secretos escondidos en el sótano del padre de Eren. Y que hemos escuchado, podemos decir que la historia acaba siendo infinitamente más ambiciosa.
Bueno, pero no lo puedes dejar ahí, ¿no? Piensa que muchos oyentes tienen que superar ese prejuicio que tú tendrías también contra los anime. Nos tienes que dar más madera, nos tienes que contar más.
Sí. Bueno, en ese caso puedo contar que el nivel de giros que vivimos en la historia, o sea, a lo largo de todos los capítulos, está a la altura e incluso llega a superar, como hemos dicho, al de Juego de Tronos. O sea, los misterios que se desvelan, la forma escalonada y perfecta de irlos mostrando, irlos descubriendo al espectador, es magistral. Todos los giros, todos, te pillan con el pie cambiado. Pero a la vez tienen sentido y para nada resultan forzados. Que eso es para mí, vamos, una verdadera obra de arte. Es la maravilla de una historia compleja, bien pensada, dramática, ojo, y en algún momento bastante violenta, y sobre todo magníficamente ejecutada. Que hasta hace una semana tuvo a miles de youtubers de todo el mundo produciendo vídeos de teorías en un volumen que, lo vuelvo a repetir, no veía desde Juego de Tronos.
Bueno, estamos hablando, te lo recuerdo, con nuestro experto en series de Ataque a los Titanes, que, bueno, es una serie de animación anime, ¿no? Japonesa, ¿no?
Anime.
Exacto. Pues que hemos roto ese tabú en este espacio. Pero los atractivos entiendo que incluso van más allá de la historia en sí.
Sí, sin duda. A ver, sé que sonará increíble decir esto de un anime, pero estamos ante una obra de mucha enjundia moral y filosófica. Porque, o sea, podría centrarse solamente en la acción, en la historia, que es de verdad, lo repito, riquísima, pero se ocupa mucho, y es de agradecer, de ofrecer dosis maravillosas de reflexión, de desarrollo de personajes, de preguntas sobre el sentido de por qué luchan, sobre las consecuencias de ciertas mentalidades y sobre el valor de la propia vida.
Tu madre, Carla, me dijo esto una vez.
¿Hay algo de malo en no ser especial? Pues yo creo que no hay nada de malo. En mi caso, no pasa nada. Si resulta que mi hijo no es especial, aunque nunca llegue a ser mejor que yo, míralo. Es adorable. Solo por eso mi hijo ya es valioso. Simplemente por haber venido a este mundo.
Tal y como quería tu padre, estás quemando tu propia vida y harás arder el exterior de los muros.
Bueno, no sé, voy a ponerte yo el primer pero, ya si te parece. Suenan un poco intensitos, ¿no?
A ver, y lo son. Repetimos, es una serie de anime. Recordemos los campos de fútbol de Oliver y Betty.
Sí.
Los capítulos de Dragon Ball que la mitad del tiempo estaban gritando, transformándose y tirando bolas. O sea, ese puntito intensito lo tienen. Pero me atrevería a decir que es la serie en la que menos lo he notado. No me ha estorbado nada y añadiría que incluso aporta muchísimo al desarrollo emocional. O sea, ¿no? Te acostumbras al segundo capítulo. Además, está muy bien doblada. Para quien como es mi caso al final, no quiero verla en japonés subtitulada, que hay muchos que han decidido hacerlo. Pero
bueno, ya para que digas que el doblaje es bueno, entonces te está gustando mucho la serie. Te vemos, sí, te veo muy entregado, ¿eh? Ni siquiera hemos hablado de un elemento fundamental en las series de animación, que es eso, la propia animación.
Pues también es excelente, porque traslada de maravilla las escenas más icónicas del cómic y las mejora. Hablamos de una serie ambientada en ciudades prácticamente sacadas de la Baviera del siglo XVIII, con soldados con espadas, mecanismos de cuerdas y poleas que les permiten prácticamente volar. En fin, que la belleza gráfica de algunas escenas es apabullante. Y en eso, la serie de animación, o sea, verlo en animación, aporta muchísimo.
Bueno, pues nos hemos lanzado, ¿eh? Es un hito histórico, como decimos en el programa. Javier nos ha recomendado a todos una serie japonesa de anime. No sé si alegrarme o preocuparme, pero bueno, de momento me voy a alegrar con este ataque a los titanes.
Sí, bueno. sin duda. Tranquila, que es una de las dos que he visto, o sea que no voy a inundar el programa de animes.
Bueno, pues la serie que nos recomienda esta tarde nuestro experto Javier García Arevalillo. Si te atreves, ahí la tienes. Ataque a los titanes. Gracias, Javier.
A ti, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas. En creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte?
Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido nota. Solamente descansa a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Si es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
Qué maravillas.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
Oye, hoy dime.
¿Qué ibas a decir?
Pero si pagamos demasiados impuestos, te iba a preguntar.
Y tú me lo preguntas, hija de mi vida. Vamos a ver, yo, aparte que, claro, pagamos muchos impuestos, imagina que todo el mundo en el planeta Tierra que paga impuestos pensará lo mismo, pago demasiados impuestos. Dicho esto, hay que pagar impuestos. El problema está en cuando te hacen comulgar con ruedas de molino, cuando nos van a hacer pagar, en este caso a los madrileños, más impuestos, porque es la hipoteca que ha pedido Rufián para nombrar a Sánchez presidente del gobierno. O sea, hoy lo ha reconocido de aquella manera Pedro Sánchez, cuando dice, hay que reconocer la sensibilidad de otras comunidades autónomas. ¿Cómo? ¿Y por qué no reconoce mi sensibilidad como comunidad autónoma cuando digo que no al pulso que nos están echando desde Cataluña? En fin, mira, voy a poner varios ejemplos de por dónde va el tema de impuestos. Vamos a intentar indagar qué quiere decir eso de sociedades, patrimonio, sucesiones, todos los impuestos, al fin y al cabo, ya lo verás. Mira, Javier Asensio es un fisio, es autónomo, vive en Madrid, las ha pasado canutas, ha conseguido volver a trabajar de aquella manera, pero claro, a la caída de facturación se une que los impuestos no aflojan. Mira.
Por adelantado tengo que pagar un 15% de IRPF y al final del año, pues en la declaración de la renta ya se me ajusta en función de los gastos, las deducciones y demás. Vivo un poco la incertidumbre del autónomo y es que, en cierto modo, aunque tú adelantas un dinero que luego no sabes al mes siguiente si te va a ser necesario, porque un mes te puede ir bien, al mes siguiente te puede ir mal.
Ese es el claro problema. Y mira, este otro caso. Es Fran. Vive en Sevilla. Tiene solo 27 años. Recibió una herencia de su tía, un local, un piso, parte de un terreno. Dices, jope, que de abuti, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí empezó una pesadilla brutal para el pobre Fran. Mira.
Nos pedían 205.000 euros. Empezar a haber recargo, multas, intereses, embargos. Ya empezó lo que es la pesadilla que estamos viviendo hoy día. Hasta el año 2017 no conseguimos lo que era tener el dinero, que fue vendiendo prácticamente el 100% de la herencia. Y bueno, pues una vez pagado, pues debemos 100.000 euros.
Bueno,
imagínate,
es tremendo.
Imagínate,
tremendo.
Que ruina. Pero claro, si Fran hubiera vivido en Madrid, ese impuesto estaría bonificado en un 99%. No, es que es demasiado. ¿Y por qué no hacen algo parecido en otro sitio? Porque tenemos, siempre que se habla de armonizar, ¿por qué tiene que ser subiendo y no bajando? Bueno, hoy en nuestro tema del día vamos a indagar en los impuestos de verdad, que son los que pagamos todos. Bueno,
te escuchamos, Ángel.
Eso, adiós, familia.
Chao, chao.
Gracias.
Venga, buscamos los besos de los oyentes porque hoy en el Día Internacional del Beso hablamos de eso, de los besucones y de los no besucones y de todo hemos tenido esta tarde, Rosa.
Sí, Pilar, y lo peor es que cuando tú eres muy besucona y tu pareja no, o al revés, como se da en el caso de Rosa de Santiago.
Buenas tardes, gente. Yo tampoco no soy muy besucona. Cuando empecé a salir con mi marido, mi familia política era toda muy besucona y sigue siendo besucona. Ahora ya me he ido acostumbrando un poco, pero bueno, aún así, después de casi 31 años de casada, es que mi marido a veces, de verdad, es peor que una lapa.
Pero
de
verdad, hombre, que sí.
Gracias, buenas tardes.
No te quejes por eso, mujer, ¿no?
Sí, desde luego que no. Bueno, en este caso han salido todos los hermanos besucones menos una.
Buenas tardes, gente. Nosotros, los cuatro hermanos, los tres somos súper besucones, pero tenemos una hermana que es saboría, arisca. Bueno, de hecho, de pequeña, mis tíos le daban dinero para que le diera beso, porque no le daban ni un beso a nadie. Y con ese dinero nos íbamos al cine. Pero es que de mayo sigue siendo igual. Y su marido es súper besucón.
Anda.
Y súper cariñoso.
Qué
pero
gracia.
Ella es arisquísima. Yo no he visto una persona más arisca en mi vida. Para que veáis. Y no cambia, ¿eh? No cambia con la edad que tiene.
Arisquísima.
Un millón de besos para vosotros, gente.
Para
bueno,
ti también.
Y también se puede cambiar, que nos lo han dicho esta tarde, que hay gente que no es besucona y luego al final con el tiempo, oye, pues caen unos cuantos besos.
Es
de todas
verdad,
formas, Pilar. Hoy es un día para poner en valor los besos, especialmente los que no podemos dar, porque en esta época de sequía de besos en la que nos encontramos por la pandemia, pues mira, vamos a hacer acopio de unos cuantos.
Venga, vamos.
Hola, gente. Pues como hoy es el día del beso, a mí me encantaban los besos que me daba mi abuela, pero besos de estos sonoros que sonaban en estéreo.
Bueno, pues yo... Muchos besos para todos.
Os mando unos cuantos besitos.
Muchísimos besos, familia de la tarde.
Hola, gente.
Gente, un beso para todos.
Qué bueno, es que fíjate, he descubierto que los besos son muy radiofónicos.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la portada de La Vanguardia. Es la imagen de una fiesta, de una celebración. Seis chicos sentados al aire libre en torno a una mesa de madera levantan sus grandes vasos de cerveza en un brindis muy especial. Las pintas ya están terciadas, ya le han dado ese primer trago, el que más gusto da, el que sacia la primera sed, la más molesta, el que sacia la primera sed con una espuma fresca que condensa casi todos los consuelos imaginables. Ríen los protagonistas de la foto, ríen con la boca abierta, despreocupados, eufóricos. Después de tres meses encerrados, han reconquistado la maravillosa posibilidad de beber y comer juntos al aire libre. Junto a las cervezas, en platos de porcelana fina, el rosado salmón del almuerzo se ha quedado a medias. Después de estas pintas, vendrán algunas más. Y más tarde entonarán cantos de la tierra, cantos que hablan de bonitas mujeres, de un futuro mejor, de la belleza del país. Será una tarde llena de alegría, del gusto elemental que da estar junto a los amigos y festejar que la enfermedad y la muerte al menos de momento se alejan. Y luego, al irse a la cama, los dos más listos del grupo, con la mente absolutamente clara, con el corazón más lúcido que nunca, se darán cuenta de que la más brillante de las fiestas, la más redonda de las fiestas, es incapaz de acabar con esa nostalgia infinita que acompaña al oficio de vivir.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, decía antes Rosa Rosado, que a un desconocido es lógico despedirle con un abrazo. Pero como tú, todos los que nos escucháis cada tarde, no sois desconocidos, sois nuestros oyentes, los de la tarde, y hoy es el Día Internacional del Beso, yo creo que hoy sí, ¿no? Hoy, desde luego, os podemos despedir en este programa con un beso. Así que llega ya la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Más de 2.500 jueces españoles pertenecientes a la Asociación Profesional de la Magistratura, a la Asociación Francisco de Vitoria y al Foro Judicial Independiente han presentado una denuncia ante la Comisión Europea para que actúe de inmediato ante la reforma del Poder Judicial planteada por el Gobierno de España. Estamos, como han mostrado con toda claridad y firmeza los jueces, ante un riesgo de violación grave del propio Estado de Derecho, debido a unas reformas que atropellan la independencia del Poder Judicial. Los argumentos son contundentes y hablan de un apagón del Consejo General del Poder Judicial, así como de una flagrante colonización por los partidos políticos, comprometiendo gravemente su independencia e imparcialidad. Además, la reforma anima en alguno de los puntos a no respetar la Constitución y plantea el sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que supone el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción política. Aquella famosa frase que se atribuye a Alfonso Guerra cuando afirmaba que Montesquieu había muerto, para definir la reforma del Poder Judicial de 1985, se queda muy corta. Las asociaciones de jueces hacen bien en formular esta petición de amparo a la Unión Europea, porque de seguir adelante sin impedimento, la salud del Estado de Derecho en España estaría seriamente comprometida.